En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y oyentes de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo.
Y yo, Lucía Báez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde los estudios del Departamento de Sociología en Benedictine College, en vivo y en directo desde Kansas para todos ustedes.
Estamos felices de que estén con nosotros en esta etapa del año, que ya vamos, pues, aquí en Estados Unidos comienzan las clases en las universidades. Ustedes están con las clases de sus hijos en la escuela superior, en la escuela elemental, y empezamos todos, pues, con estos nuevos cambios después de haber pasado un verano, unas vacaciones de descanso o de campamento con los hijos, en reunión con la familia, y volvemos a la rutina de la escuela, y estamos felices, pues, de poderlos acompañar, ustedes, nosotros a ustedes y ustedes a nosotros, que entramos todos en esta nueva etapa del año. También gracias por seguirnos en nuestras páginas en Facebook, Ricardo y Lucía. Gracias también por sus correos electrónicos, que todavía, pues, mucha gente nos escribe en ricardoylucia@gmail.com. Gracias por sus mensajes y gracias por todas sus palabras de ánimo para seguir adelante con este programa.
Claro que sí. De hecho, hoy, hablando de comienzo de clases, hoy comenzamos clases aquí en Benedictine College. Es maravilloso porque vemos, pues, esta oleada de juventud católica regresando para los estudios. Y a los profesores, pues, eso nos llena de una gran felicidad. Y para prepararnos para este programa, diríamos que el primero del año escolar, vamos entonces a ponernos en oración ante el Señor para que todo lo que hagamos y digamos esté en las manos de Dios.
Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias por tu amor y bondad, por tu amor y misericordia, porque estás con nosotros en el día a día, de nuestras dificultades, de nuestras alegrías, de nuestro cansancio. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí y te muestras a nosotros, resucitado, vivo, eterno, Dios verdadero y hombre verdadero. Queremos pedirte en esta tarde que nos acompañes a escuchar el tema que hemos preparado para hoy. Queremos que llenes de alegría a aquellos que están tristes, que acompañes a aquellos que se sienten solos, para que juntos, Señor, podamos glorificar tu nombre, junto a María, nuestra Madre, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén.
Y qué bueno estar bien de lleno ya en el programa. Hoy tenemos un tema que esperemos que sea bien interesante para todos ustedes. Y vamos a estar conversando sobre la tiranía de los sentimientos. Cuando sentir algo parece convertirlo en verdad. La tiranía de los sentimientos, cuando sentir algo parece convertirlo en la realidad. Ese es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía. Y es muy importante entender que los sentimientos de las personas son algo muy importante y que está presente prácticamente en cada decisión que tomamos. Pero no vamos a hablar simplemente de si los sentimientos son buenos o malos, porque desde luego los sentimientos forman parte de nuestra humanidad. Dios nos creó con una dimensión afectiva. Podemos amar, podemos alegrarnos, sentir miedo, sentir tristeza, tener enojo o sentir entusiasmo o sentir compasión, atracción a algo o a alguien y hasta rechazo y muchos sentimientos más. Pero el problema surge cuando pasamos de decir esto es lo que yo siento a decir por lo tanto esto es verdad. Porque no todo lo que sentimos es realidad. O todavía aún más serio, como lo siento, como yo siento que esto es la realidad, tengo derecho a actuar conforme a lo que yo siento. Ahí comienza lo que hoy queremos llamar la tiranía de los sentimientos.
Sí, porque una cosa es reconocer nuestros sentimientos, o sea, nuestras emociones, escucharlos, tratar de comprender qué nos están diciendo, y otra completamente diferente, pues, es entregarle el gobierno de nuestra vida a esas emociones, como tú estás diciendo, amor. Un sentimiento, pues, puede informarnos, nos puede decir, estoy triste, estoy cansado, estoy enojado, estoy molesto, estoy, o sea, no, nos puede informar de en qué estado estamos nosotros.
O te puede avisar de un peligro, ¿verdad? Siento miedo, tengo que correr y si viene un león a comerme, tengo la razón de salir corriendo.
Y entonces eso, por supuesto, nos alerta, ¿no? Puede indicarnos también que algo ocurre dentro de nosotros, que pues que sea bien o sea mal, pero algo nos está ocurriendo dentro de nosotros. Porque lo sentimos nosotros y es básicamente lo la mayor referencia de los sentimientos es a uno mismo. Yo no puedo sentir la tristeza que tú sientes, puedo de pronto compartirla, pero puedo decir, o sea, eso es lo que es la empatía. Yo puedo decir que siento tu alegría, comparto tu alegría, pero no la siento porque cada quien siente sus propias emociones, cada quien sabe cómo quién está. Un sentimiento por sí solo no necesariamente nos dice que es verdadero, como ya tú habías dicho, qué es bueno o qué debemos hacer.
Y esa mismísima distinción hoy se está perdiendo en nuestra sociedad. Vivimos en una cultura en la que escuchamos constantemente frases como haz lo que te haga feliz o déjate llevar por tu corazón o si lo sientes tiene que ser auténtico. Tu verdad es lo que tú sientes. Eso es muy popular ahora. Mi verdad, porque yo la siento, ¿no? O también escuchamos por ahí decir, lo importante es que te sientas bien contigo mismo, lo demás no importa. Y pareciera que cuestionar un sentimiento de alguien se ha convertido casi en una agresión contra la persona. De hecho, hay personas que viven bajo ideologías que si uno dice algo que lo que ellos sienten no es necesariamente realidad, se considera una agresión como si fuera física y le da derecho a la persona a agredir físicamente porque ellos percibieron esa opinión como una agresión física. Pero la visión cristiana es mucho más rica, hermanos, porque el cristianismo nos dice que neguemos lo que sentimos, que no nos dejemos llevar solamente por nuestros sentimientos. Es más, nos dice que neguemos los sentimientos, nos dice algo mucho más exigente. Nos dice, en otras palabras, conócete, comprende lo que sientes, luego discierne y al fin y a la postre, aprende a ordenar todo lo que tu ser sienta o si es un sentimiento que no te acapare, pero que todo te ordene para hacia el hacer el bien. Que no todo sea mis sentimientos son los que controlan.
Por eso, por ejemplo, ahorita tenemos una emoción, un sentimiento de alegría y de gozo, porque nuestra mother está con nosotros en el estudio.
My mami, mi mamacita. que me dio la vida, qué rico.
Pues Mother viene de Orlando y está aquí con nosotros en el estudio, en el programa, que siempre nos escucha en vivo desde Orlando y hoy está aquí viéndonos en vivo y en directo.
Qué lindo.
Y eso pues es una emoción de alegría y pues la entendemos porque la tenemos y la sentimos nosotros. Ahora, volviendo a los sentimientos que son reales, pero no son la realidad entera, porque comencemos por algo muy importante. Si una persona dice, estoy triste, o uy, estoy asustado, o estoy enojado, o me siento rechazado, me siento solo, eso es real, cada quien lo siente. Pero no podemos contestarle, no, tú no te sientes así, porque el sentimiento, como ya había dicho antes, es de cada quien. Yo no puedo negar que tú te estás sintiendo triste, no puedo negar que tú te estás sintiendo alegre. No, no, ese sentimiento está equivocado. Bueno, puede que no coincida con el momento. Por ejemplo, si tienes un sentimiento de alegría en un momento triste, yo puedo decir, lo más que puedo decir, bueno, mira, creo que ese sentimiento no va de acuerdo con lo que estamos viviendo. Pero no puedo decir que tú no lo estás sintiendo de esa manera porque cada quien sabe cómo lo siente.
Exactamente, mi amor. Pero aquí aparece una distinción que es fundamental. Y es que un sentimiento sea real no necesariamente significa que la interpretación que hacemos de ese sentimiento sea verdadera. Y como diría el gran comediante, ahí está el detalle. Un sentimiento, por más real que sea, no necesariamente significa que la interpretación que nosotros hacemos de ese sentimiento sea verdadera. Y lo repetí dos veces porque es bien importante. Vamos a poner un ejemplo del día a día. Una esposa puede decir, me siento ignorada por mi esposo. Ese sentimiento merece ser escuchado por el esposo porque ella se siente ignorada por él. Ella se siente. Pero inmediatamente después debemos preguntar, ¿por qué se siente ignorada? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Existe realmente indiferencia de parte del esposo? ¿O hubo simplemente una mala comunicación? ¿O el esposo simplemente está distraído? Que eso le pasa mucho a los hombres y nosotras preocupándonos de cosas que ellos ni tienen por la cabeza. Él está trabajando bajo una presión muy fuerte en el trabajo o con dificultades económicas muy serias que lo tienen avasallado. Podemos preguntar también, ella viene arrastrando una herida de rechazo antigua, de pronto hasta desde la niñez, que hace que ella interprete ciertas conductas de manera muy particular. En otras palabras, lo que quiero decir que el sentimiento es un dato, pero todavía necesitamos entender lo que es la realidad de la situación.
Pero también eso ocurre en el otro sentido, en la dirección contraria. Un esposo puede llegar del trabajo, ver algo fuera de lugar, sentirse irritado y pensar, bueno, ella no me respeta. Pero quizás su esposa no hizo absolutamente nada ese día, no lo hizo con la intención de faltarle el respeto. El sentimiento de irritación existe. La interpretación puede ser falsa.
Así es. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas contemporáneos. Es que muchas veces hemos eliminado todo ese espacio entre el yo siento y el esto es verdad. Podemos sentir rechazo y concluimos que me están rechazando. A veces sentimos miedos y concluimos que esta situación es peligrosa. A veces sentimos atracción a alguien y la conclusión es esto debe ser amor. A veces sentimos incomodidad y concluimos esto debe ser malo. Y a veces sentimos satisfacción y podemos concluir esto debe ser bueno. ¿Pero qué? No necesariamente.
Entonces nos podemos preguntar, ¿para qué sirven los sentimientos entonces? Entonces, si los sentimientos no deben gobernarnos, ¿cuál es realmente la función entonces de los sentimientos? Tienen una función bien, bien importante. ellos, a través de los sentimientos, pues nos relacionamos con la realidad. Eso nos ayuda a relacionarnos con la realidad. Es decir, son una especie de respuesta interior frente a lo que percibimos como bueno, frente a lo que percibimos como malo, frente a lo que percibimos como agradable, peligroso, deseable o doloroso. O sea, son una respuesta de adentro de cuando nosotros queremos saber qué es lo que estamos experimentando. O sea, voy a conocer a esta persona. Entonces me da miedo, me cae súper bien, es súper agradable. Entonces eso lo que va a hacer es prepararme para la respuesta frente al otro, que como decíamos al principio, pues necesita un discernimiento también y una reflexión, porque no todo el sentimiento necesariamente en el momento nos va a dar la respuesta correcta o exacta. Y por eso tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que valorarlo. Y precisamente por eso son tan valiosos, porque el miedo pues nos alerta frente a un peligro que puede ser real o puede ser mentira. Y ahí es donde esto se desvía, es cuando vienen las personas con ataques de pánico porque tienen una sensación de miedo interior frente a una situación que realmente no es peligrosa, o sea, o no está pasando nada. Eso sería como la desviación o el peligro, la enfermedad del miedo, ¿no? También la tristeza puede revelarnos que hubo una pérdida. O sea, estoy triste porque cometí una falta. Bueno, perdí mi relación con Dios, perdí mi estatus de hacer buenas obras. Entonces, me da una tristeza haber hecho mal. También me da tristeza haber hecho mal porque herí a alguien cuando viene el momento de reflexión, cuando viene el momento de pensar, ¿no? También, por ejemplo, la indignación puede hacernos reaccionar frente a una situación de injusticia. Vemos que a alguien pues hicieron una acción injusta o a nosotros nos hicieron una acción injusta y eso pues me doy cuenta porque me siento indignado, me siento molesto, me siento así como que, wow, esto no puede ser. Y por otra parte, la alegría pues nos muestra un bien que hemos recibido. Si no hemos recibido algo bueno, pues nos alegramos, nos contentamos. Y a través de esta emoción, pues damos gracias, nos sentimos alegres, nos sentimos llenos de gozo, ¿no? Y la compasión pues, puede movernos hacia el sentimiento de otra persona. La atracción puede abrirnos a tener un encuentro con el otro, con la otra persona, abrirnos a lo que el Señor nos llama, pues a ese encuentro, pues hay una atracción, ¿no? Necesariamente tiene que ser una atracción sexual, es una atracción emocional, física o emocional, de que me atrae la gente que piensa como yo, que ríe como yo, que actúa como yo, o que tienen algo interesante que yo no tengo y me gusta encontrarlos en ella. Entonces, la atracción pues nos abre a ese encuentro. Oye, esta persona me cae como bien, vamos a hablar con ella, a ver qué es lo que tiene que eso es lo que deberíamos hacer todos los cristianos, ¿no? Dar ese no sé qué, que todo el mundo venga a nosotros a decirnos, ¿por qué tú tienes esa alegría siempre y ese gozo? ¿Qué tienes algo que no vemos en los demás? Bueno, porque tengo a Cristo, ¿no? Tengo al Señor en mi corazón. Entonces, eso, pues, la atracción nos abre al encuentro. Pero ninguno de estos sentimientos funciona necesariamente como un juez que no se equivoca, como un juez infalible. Un ejemplo muy sencillo, pues el miedo, ya que hablamos del miedo antes. Si voy caminando por un lugar oscuro y escucho que hay pasos detrás de mí, el miedo puede ayudarme a estar alerta. Pero también puedo tener miedo a subir un avión, aunque estadísticamente el viaje sea muy seguro. Se mata más gente en accidentes de tránsito, en carros, que en aviones. Pero entonces el miedo entonces me comunica, yo percibo peligro. No necesariamente. ¿Existe objetivamente un peligro? Puede que sí.
Y lo mismo ocurre con muchos sentimientos. Cuando, por ejemplo, sentimos celos, los celos nos están diciendo algo sobre nosotros mismos. Puede haber ahí una inseguridad, puede haber un miedo a perder a alguien o quizás puede estar basado en experiencias previas y quizás una conducta realmente preocupante de la otra persona. Pero los celos no son en sí mismo pruebas de infidelidad. Y si esto es importantísimo en el matrimonio, porque lo hemos visto en tantísimos retiros de matrimonios que hemos hecho, donde hemos podido constatar que él o ella sufren de unos celos muy profundos Y en nuestro conversar y en nuestro discernimiento nos damos cuenta y hasta personas nos comentan que la persona celada es muy fiel, que eso, todo está en la percepción de la persona que es celosa. Y eso es una tragedia, porque cuando yo practicaba ley de familia, vi muchas veces divorcios que se basaron en que la persona a la que le achacaban infidelidad por los celos de su pareja, terminaba tan avasallada que sentía pues el deseo de divorciarse, que es una tragedia, ¿no? Y todo eso se pudo haber evitado. Una emoción puede iniciar una conversación, pero una emoción no puede sustituir la evidencia de si eso es realidad o no, ni el raciocinio, ni la razón que uno pueda decir, no, esto no existe.
Hay una idea pues cultural muy poderosa que dice, lo más importante es ser fiel a ti mismo, pero normalmente esa frase significa, sé fiel a lo que sientes en este momento. Y eso puede ser tremendamente peligroso, porque yo no soy simplemente lo que siento. Y tengo sentimientos, claro que sí, pero también tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo memoria, conciencia, recuerdos de una historia real, vivida, y también con eso tengo responsabilidades, tengo vínculos con otras personas. Por eso los sentimientos son importantes, pero no podemos dejarnos dominar o controlar por ellos, porque como hemos dicho a través de los diferentes ejemplos hasta ahora, pues tenemos que discernir, que el discernimiento viene con la razón. O sea, las emociones o las decisiones que tomamos es una virtud, y eso lo quiero que vean el ejemplo, la toma de decisiones, la voluntad, es una facultad ciega, no ve, está informada por la razón. Entonces, yo voy a tomar una decisión y no sé qué decisión voy a tomar. Entonces, me dejo llevar por la razón, por el racionamiento, por la inteligencia, por la historia, por las experiencias. Y de esa manera, entonces, yo tomo una decisión informada, orientada, controlada. Y no es solamente que yo siento y esto es lo que voy a hacer y esta es la decisión que voy a tomar. Porque generalmente cuando eso ocurre así, pues nos equivocamos.
Y en conclusión, podemos decir que somos personas llamadas a la verdad y al bien común. Y aquí entonces aparece una pregunta que es muy incómoda, pero realidad. ¿Qué hacemos cuando nuestros sentimientos contradicen nuestros compromisos? Ok, vamos a hacer una suposición. Supongamos que una persona casada dice, ya no siento lo mismo por mi esposo. Que en muchos retiros decimos, es que ya no, se me acabó el amor, es que ya no siento nada. ¿Eso qué significa? Puede significar muchísimas cosas. Puede significar que la relación necesita atención. Puede significar que esa pareja lleva años descuidando su relación. Puede significar que existen heridas que esa pareja aún no ha resuelto. Puede también significar que el enamoramiento inicial causó naturalmente, pues hubo un cambio de ese enamoramiento inicial. Y por eso es que le decimos a las personas que no se dejen guiar por esos sentimientos de enamoramiento inicial, porque muchas veces hemos explicado que esas atracciones muchas veces no las generan las hormonas, ¿verdad? Las hormonas
las feromonas.
Las feromonas y la oxitocina, que son las hormonas de la unión de las personas.
Del apego.
Y puede ahí también existir la realidad de que otra persona está generando emociones nuevas que nos confunden. Pero la frase, ya no siento lo mismo, no resuelve automáticamente la pregunta, ¿qué debo hacer en esta situación?
Bueno, y ese es el punto, ¿qué es lo que debo hacer? Porque si convertimos el sentimiento en autoridad moral, entonces la fidelidad matrimonial queda subordinada al estado emocional del momento. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que si nosotros dejamos que la fidelidad del matrimonio esté sometida solamente a cómo yo me siento, entonces ese compromiso pues queda a la deriva, ¿no? O sea, yo voy a ser fiel si me siento enamorado. Voy a ser fiel si siento que me quieren. Voy a ser fiel si siento que me llenan mis vacíos. Entonces, el compromiso no tiene nada que ver con mis emociones. Por eso cuando nosotros nos casamos y damos nos comprometemos y damos nuestras palabras de voy a serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la vejez, en la juventud, en todos los momentos de la vida, todos los días de la vida hasta que la muerte nos separe, es una decisión moral auténticamente voluntaria, con la razón, razonada, no es emocional. Por eso, aunque uno se siente muy emocionado en ese momento, porque, bueno, porque está entrando en algo nuevo, el matrimonio, vamos a estar juntos toda la vida, etcétera, esa emoción, pues, está allí y ayuda a que uno diga, sí, 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 rápido, yo sí me comprometo. Pero debemos recordar que ese compromiso, esa fidelidad a la cual nos comprometemos, no es necesariamente sometida bajo la, como me estoy sintiendo, las emociones. Ninguna relación humana profunda puede sobrevivir de esta manera. Y aquí tenemos, pues, entonces, que hablar del amor, como estaba diciendo ahora. Entonces, uno de los mayores errores de nuestra cultura es, pues, reducir el amor a un sentimiento. O sea, yo, por ejemplo, la alegría es un sentimiento, pero el amor no. El amor es, ciertamente, incluye sentimientos, pero si el amor fuera solamente sentimental, pues no podríamos prometer, como dijimos antes, amar a alguien en los momentos difíciles. O sea, yo amo a una persona porque está joven, feliz, me lleva, me da dinero, me hace de todo, pero el momento que está enfermo, postrada en la cama, que tengo que limpiarlo, lavarlo, o que ya no me puede llevar a ninguna parte, entonces ya dejo de amarla porque me da miedo, me da asco, me da lo que sea, o sea, me da esas emociones, entonces realmente no podríamos decir que prometemos amar a alguien, porque nadie puede garantizar lo que va a sentir mañana.
Exactamente. Cuando dos personas se casan, no dicen, prometo sentir mariposas por ti todos los días de mi vida.
Está bueno.
Ellos dicen, prometo amarte y respetarte. Y como reiteramos siempre en muchos programas, el amor auténtico no es solo un sentimiento. El amor auténtico es un compromiso o una decisión de la voluntad. Yo he decidido amarte, venga lo que venga y pase lo que pase. Claro, no estamos hablando de abusos físicos, emocionales severos, etcétera, porque la persona tiene derecho a proteger su vida. También esa pareja que promete fidelidad, se prometen una entrega total mutua, se prometen permanencia, o sea que vamos a continuar juntos hasta que la muerte nos separe. Prometen también recibirse mutuamente en la situación que surja y en circunstancias buenas y difíciles. Y a veces nuestra pareja nos puede caer mal un día. A veces nuestra pareja nos puede, hoy no me gustas tanto porque de verdad que como que, ay, qué pesado está esto. Pero uno sobrelleva eso porque es importante darnos cuenta que el amor significa que el amor posee una dimensión voluntaria. ¿Y cuál es esa dimensión? Esa certeza, ese convencimiento de que yo quiero tu bien. Yo quiero tu bien, no el mío, tu bien. Te amo tanto que yo voy a buscar el bien tuyo. Y esa es la base de un amor sano, un amor cristiano, un amor auténtico. Y esa voluntad, esa decisión de que yo quiero tu bien, que yo la hago con todo el libre albedrío que Dios me da y con mi raciocinio también, puede permanecer incluso cuando las emociones atraviesan temporadas difíciles, como hemos hablado.
Claro, de hecho hay ocasiones en las que el amor más profundo ocurre precisamente cuando el sentimiento agradable ha desaparecido. Es cuando se demuestra el amor de verdad. Por ejemplo, como decía hace poquito, cuando uno de los esposos está enfermo o hay que levantarse en la madrugada porque el hijo está con fiebre, porque se siente mal, porque le duele la barriga. En el momento que hay que perdonar, en el momento que pues, hay que permanecer presente durante unas crisis pues sacrificar, uno tiene que sacrificar el deseo personal por el bien de la familia. O sea, tengo una oportunidad de un viaje, pero si hago esto, pues mi familia se ve afectada, pues puedo sacrificar la emoción o la alegría que me va a dar una actividad por el bien de mi familia, porque por eso ese es amor. O sea, que eso no significa que los sentimientos no importen, sino que el amor es más grande que todas aquellas cosas.
Ciertamente. Y ya hemos llegado al medio tiempo del programa. Vamos a tomar una pausa musical con un canto muy hermoso titulado Tú me sostienes, interpretado por Alejandro Rodríguez y La Tribu.
No se vayan, que ya regresamos.
En el día a día con Ricardo y Lucía.
Quiero entregarte. Quiero entregarte.
Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos hablando sobre la tiranía de los sentimientos, cuando lo que sentimos parece convertirse en realidad. Y acabamos de escuchar un hermoso tema titulado Tú me sostienes, interpretado por Alejandro Rodríguez y La Tribu. Bienvenido de regreso a este programa donde estamos discutiendo que tenemos que tener cuidado con que no dejar que los sentimientos se apoderen de nuestra vida y se conviertan en nuestra realidad, especialmente cuando esos sentimientos no necesariamente están bien fundados. Y hay otro concepto muy importante en el estudio de conducta de las personas y especialmente en la sociedad de hoy. O sea, que esto tiene aspectos médicos, aspectos sociológicos, aspectos psicológicos y antropológicos, este problema que estamos hablando. Y es esa famosa frase, si me hace sentir, ¿cómo esto puede estar mal? Lo voy a hacer, porque si me hace feliz, yo lo hago. Y culturalmente hablando, a nivel de estilos de vida, eso se llama el hedonismo. O sea, que lo que importa es que lo que yo haga me haga feliz a mí, no importando el efecto que tenga en otra persona. Y otra expresión que escuchamos muchísimo, pero esto me hace feliz, y aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. El sentirse bien y ser feliz no son exactamente lo mismo.
Claro, hay cosas que producen un placer inmediato y sin embargo destruyen nuestra felicidad a largo plazo. Por ejemplo, el beber. La gente bebe y se siente feliz al momento que bebe la primera vez o la segunda, pero ya después se convierte en una adicción y un alcoholismo y entonces eso nos destruye a largo plazo. Y también hay cosas difíciles que producen sufrimiento momentáneo, pero nos conducen a bienes profundos. Por ejemplo, tener que conversar un tema difícil, pedir perdón, pues puede que dé un poquito de sufrimiento, pero eso nos va a llevar a un bien profundo porque nos lleva a una mejoría en nuestras relaciones interpersonales.
Así es. Si pensemos aún más en un ejemplo aún más sencillo, una persona puede sentir muchísimas ganas de abandonar una dieta saludable y comer algo que sabe que le hace daño. ¿Por qué? Porque lo encuentras rico, ¿verdad? Puede sentir placer, pero el sentimiento agradable no determina automáticamente que esa comida es buena para ti. Un estudiante puede sentir enormes deseos de no estudiar, porque es mucho mejor quedarse viendo televisión, jugando juegos de video. Percibe la persona, ¿verdad? Un padre puede sentir deseos de evitar un conflicto con su hijo y no manejar el conflicto. Un esposo puede sentir deseos de no pedir perdón a su esposa porque por su orgullo, en su vano orgullo. Pero esa falta de pedida de perdón va a afectar la relación. Una persona puede sentir atracción por alguien que no es su cónyuge. Esa atracción no es buena. Los sentimientos existen, eso lo aceptamos. La pregunta moral sigue siendo, ¿qué debo hacer con ellos?
Hay una palabra que hoy utilizamos muchísimo, que es validar. O sea, hay que validar los sentimientos, es decir, darles valor. Es como calificarlos, ¿no? Y utilizada correctamente, esa expresión puede tener mucho sentido.
Claro, validar un sentimiento puede significar entiendo que estás sufriendo o reconozco que esto te ha afectado o no estoy ridiculizando lo que sientes. Eso está perfectamente bien. El problema aparece cuando validar sentimientos pasa a significar tengo que aceptar como verdadero todo lo que tú concluyes a partir de lo que tú sientes, por más falso que esto sea. Eso es otra cosa muy diferente.
Claro, un niño puede decir, todos me odian. Y podemos decirle, me parece que estás sintiendo mucha soledad, pero probablemente sería irresponsable contestarle, sí, hijo, todos te odian.
Claro que sí. Una buena madre puede decir quizás, cuéntame qué te pasó. Y ahí comienza un proceso de discernimiento. Ella no niega la emoción, pero tampoco consagra la interpretación emocional de esa situación como una verdad absoluta solo porque el hijo se siente mal. Y esto es algo que necesitamos recuperar como sociedad urgentemente. Esto tiene consecuencias enormes cuando no enseñamos a nuestros hijos que toda incomodidad es mala. Si no enseñamos a nuestros hijos que no toda incomodidad es mala, vamos a tener problemas. Si enseñamos a los hijos, por el contrario, que sentirse incómodos significa necesariamente algo malo o algo bueno siempre, los estamos haciendo mucho más frágiles.
Y eso pasa en la sociedad de hoy, porque crecer implica incomodidad. Aprender implica frustración, madurar implica que hay que esperar, convivir implica que hay que tener tolerancia a las diferencias entre las personas que convivimos y amar también implica sacrificarse.
Un niño que nunca aprende a hacer algo que no desea hacer tendrá enormes dificultades cuando llegue a la adultez. Si siempre los complacemos para que no llore, para que no se sienta mal, le damos el juguete cuando lo quiere, le evitamos todos los problemas, si tiene que esperar y se frustra, rápido le entregamos la tableta de regreso, porque habrá momentos en que no quiera estudiar, en que no quiera ir a trabajar, que no quiera perdonar, que no quiera escuchar, que no quiera cumplir con sus responsabilidades. Y la madurez verdadera consiste precisamente en poder decir, no tengo ganas, pero lo tengo que hacer. Ustedes lo saben, mis hermanos que trabajan tan duro, mis hermanos hispanos, muchos se levantan a las 4 de la mañana para ir, como decimos, a la chamba, ¿verdad que sí? Y usted hoy quisiera quedarse en la cama, pero su obligación le impulsa por su familia. Y elegir ese bien, eso es verdadera libertad. Libertad no es hacer automáticamente lo que yo siento. Eso es esclavitud más bien. Libertad es poder orientar toda mi conducta hacia el bien, incluso cuando mis emociones me empujan a mí hacia otra dirección.
Y fíjate qué interesante eso que dices, porque mientras más incapaz soy yo de actuar en contra de un sentimiento, menos libre soy. Así. Soy más esclavo.
Exactamente. Porque si yo digo, cuando estoy enojada tengo que gritar, eso no es libertad. Eso es estar dominada por el enojo. Si digo, cuando siento una atracción, tengo que seguirla, eso tampoco es libertad, porque es estar dominada por esas atracciones. Y si digo, cuando siento miedo, no puedo actuar, me congelo, como dirían en Spanglish, me frizo. El miedo entonces gobernará mi vida. La verdadera libertad aparece cuando puedo reconocer, sí, eso es lo que siento, y después preguntar, ¿qué corresponde hacer? ¿Qué debo de verdad hacer para buscar el bien?
Bueno, vamos a hacer aquí una reflexión, ¿no? Estamos hablando de qué cosas podemos hacer y hemos propuesto varias cosas. Ahora queremos pasar a identificar el problema, a preguntarnos cómo vivimos entonces nuestros sentimientos de una manera sana y verdaderamente humana. Lo primero es aprender a reconocer los sentimientos. Parece obvio, cualquiera dirá, sí, bueno, yo conozco los sentimientos. No, hay que reconocerlos, hay que aprender a identificarlos. Porque muchas personas no saben realmente identificar lo que sienten. Dicen, estoy mal, pero ¿qué significa estar mal? Significa que estás triste, significa que estás enojado, que estás avergonzado, que estás solo, que estás asustado, decepcionado, celoso. O sea, hay que saber definir cuando uno dice me siento mal, a qué es lo que quiero decir con esto de me siento mal.
Y muchas veces, mi amor, expresamos una emoción mediante otra emoción. Por ejemplo, el miedo puede aparecer como enojo. La tristeza puede convertirse en irritabilidad. La vergüenza que puede tener una persona puede convertirla en una persona agresiva. Una persona herida puede parecer fría cuando en realidad lo que está es protegiendo sus sentimientos. Pero eso es importante preguntarse entonces, ¿qué estoy sintiendo realmente? Y esto es particularmente importante en el contexto del matrimonio. Cuando estamos muy enojados, podemos decir cosas que no reflejan realmente lo que pensamos.
Entonces ya vimos que el primer paso era identificar la emoción. Y después el segundo paso ahora es no tomar decisiones cuando estamos en el pico de esa emoción. Y entonces, cosas que después no podemos retirar. O sea, decimos algo en el momento cumbre del enojo o de la frustración o de la tristeza. Son cosas que vamos a decir o hacer y ya después nos va a costar retirarlos.
Exactamente, mi amor. Por eso una regla muy sencilla por la cual podemos guiarnos es no tomemos decisiones permanentes dentro del momento en que estamos viviendo una emoción. En otras palabras, no tomes decisiones permanentes desde emociones temporales. Si estás furioso, quizás no seas, lo más seguro, no es el momento de decidir que tu matrimonio terminó. Porque después te enfrías, ya dijiste todo lo que dijiste, heriste a la otra persona, puede que la persona entonces no regrese y tú te arrepientas. Si estás desesperado, quizás no sea el momento de renunciar a tu trabajo. Hay que meditarlo bien. O si estás profundamente herido, quizás no sea el momento de terminar con una amistad. Primero necesitamos recuperar nuestra serenidad y después tenemos que entrar en un proceso de discernimiento para llegar a una decisión.
Esto no quiere decir que hay que evadir el problema. Significa que no voy a permitir que el sistema de mis emociones tome por un momento el control completo de mis decisiones. Entonces, después, el tercer paso, hay que preguntar qué es verdad de todo esto que estoy sintiendo y de lo que estoy reflexionando. Entonces, después de identificar el sentimiento, tenemos que preguntarnos qué es esto realmente.
Exacto. Y esa pregunta de qué es lo que yo sé verdaderamente es importantísima, porque muchas veces hacemos historias completas a partir de una emoción. Mi esposo llegó callado, entonces pensamos, está molesto conmigo. Después pensamos, seguramente ya no me ama. Y luego después podemos empezar a pensar, nuestro matrimonio está mal y quizás el pobre hombre solamente tiene dolor de cabeza.
Así es, y uno puede hacer exactamente lo mismo. Ella responde de cierta manera y uno interpreta toda la historia. Por eso tenemos que regresar a los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué estoy suponiendo?
Es muy importante. El cuarto paso, entonces, después de haber hecho estos primeros tres pasos, es preguntar qué es bueno para mí, para la otra persona, para la situación. Pero conocer los hechos no es suficiente. Entonces, la siguiente persona para poder preguntar qué es bueno es eso precisamente, porque incluso cuando un sentimiento está basado en una realidad que puedo ver, una realidad objetiva, que es obvia, todavía debemos decidir cómo responder. Por ejemplo, supongamos que alguien realmente me insultó. Entonces, mi enojo puede estar justificado. Pero eso no significa que cualquier respuesta que surja de mi enojo esté justificada.
Exactamente. Puedo tener derecho a estar enojado. Puedo tener derecho a enojarme. Sin embargo, no tengo derecho a humillar a la otra persona porque yo me he sentido herido. Y tener el derecho, pues, a vengarme tampoco. Puedo estar decepcionado y no por eso tengo el derecho a destruir a otra persona.
Y eso es clave. La moral cristiana nos dice... No nos dice más bien que no sintamos enojo. Nadie, hasta el Papa decía, si están enojados, ¿verdad? Era cómico y no lo hagan, por favor, porque él estaba haciendo un chiste. Si están enojados, si quieren, tírense los platos, ¿no? Pero que no llegue la noche sin hablar nuevamente y volver a entenderse y reconciliarse. Por eso la pregunta clave es, ¿qué vas a hacer con ese enojo?
Y aquí es muy importante mirar a Jesús. Jesús no aparece en los evangelios como una persona emocionalmente plana. Jesús, como todo ser humano, como nosotros, tiene emociones, siente compasión, lloró ante el amigo muerto, se indigna ante los judíos y los fariseos que son hipócritas, experimenta angustia cuando está en el huerto y ve la hora que llega de entregar su vida. Ama profundamente porque a pesar de todo eso, pues entrega su vida en la cruz para demostrarnos su amor.
Y allí justo en Getsemaní encontramos quizá uno de los ejemplos más impresionantes. Jesús realmente experimenta una angustia profunda, tanto así que suda sangre. Y esta angustia es porque él sabe, es Dios, sabe perfectamente lo que va a enfrentar. Sin embargo, esa angustia no determina la decisión que él hace finalmente, que es cargar con esa cruz para ganarnos la oportunidad de la vida eterna. Existe una perfecta integración entre la humanidad de Jesús, la voluntad de él y su obediencia a Dios Padre Todopoderoso. Por eso nos muestra algo extraordinario el Señor Jesús, y es que la santidad no consiste en dejar de sentir, más bien consiste en permitir que nuestros sentimientos sean integrados dentro de una vida ordenada hacia Dios y hacia el bien.
Sí, y el problema no son las emociones, es la desintegración.
Así es, mi amor, y esta palabra me parece importantísima, integración. La visión cristiana de la persona no enfrenta la razón contra el corazón. Más bien nos dice, olvídate de tus sentimientos y conviértete en una máquina racional. Eso no es lo que nos dice. tampoco eso sería sano.
La persona humana, recordemos, es una unidad. Somos una unidad biopsicosocial espiritual. La afectividad necesita de la razón, como ya hablamos. La razón necesita reconocer nuestra experiencia afectiva. Y la voluntad también, como dije hace rato, necesita orientar nuestras decisiones y nuestra conciencia necesita formarse en la verdad.
El problema contemporáneo que vivimos en esta sociedad es que hemos fragmentado a la persona. Entonces decido, mi cuerpo quiere una cosa, mis sentimientos dicen otra, mi razón dice otra, mi compromiso dice otra, y terminamos preguntándonos cuál de esas voces soy yo. Y la respuesta cristiana es, eres tú. Toda una persona integral y estás llamado a integrar precisamente todas esas dimensiones dentro de lo que es la verdad.
Vamos a aplicarlo, como decíamos hace rato, concretamente al matrimonio. Una pareja puede experimentar tiempos en su relación en las que existe mucha cercanía emocional y otras temporadas en las que existe cansancio, estrés, enfermedad, trabajo, problemas económicos o dificultades con los hijos.
Y si interpretamos cada variación emocional como un diagnóstico definitivo de que el matrimonio va mal, entramos en una vida que es una montaña rusa. Hoy estamos enamoradísimos, mañana no sé ni cómo funcionamos, pasado mañana somos almas gemelas y la siguiente semana quizás me case con la persona equivocada.
Pero el matrimonio necesita raíces más profundas. La pregunta no puede ser simplemente, ¿cómo me siento hoy contigo? Tiene que incluir, ¿cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy sirviendo? ¿Qué necesitamos reparar? ¿Qué necesitamos modificar, mejorar y cómo podemos volver a encontrarnos?
Así es. Y por eso la empatía también necesita forjarse en la verdad. Hay otro punto muy delicado que vivimos en una cultura que valora mucho la empatía y gracias a Dios con razón. Pero una empatía desconectada de la verdad puede convertirse simplemente en una confirmación emocional de lo que nosotros creemos.
Acompañar a alguien no significa decir automáticamente que tiene razón.
Exactamente. Un verdadero amigo puede decir, entiendo por qué te sientes así. Y 5 minutos después puede decir, pero creo que estás interpretando mal lo que ocurrió. Eso no es falta de empatía. Puede ser una forma mucho más profunda de amar. Porque amar a alguien significa buscar el bien, no simplemente protegerlo de toda incomodidad.
Entonces también a veces las emociones se convierten en nuestra identidad. Hay gente dice que puede decir, siento miedo, y empezamos a decir, soy una persona incapaz, soy una persona miedosa, soy una persona que no tengo la capacidad de hacer lo que quiero hacer.
Y de enfrentarse a todo tipo de situaciones, cuando sí lo podemos hacer. O pensamos, me siento rechazado, o no valgo, o fracasé, soy un fracaso, estoy solo, nadie me ama. Y ahí el sentimiento deja de describir una experiencia y empieza a convertirse en una identidad. Si nosotros seguimos con esa conversación interior, repite y repite, esto es lo que yo soy.
Así que tengamos claro que nuestra identidad más profunda no puede depender del estado emocional de un solo día, de un momento. Para el cristiano, como todos nosotros, nuestra identidad comienza en algo mucho más firme, que soy creado por Dios, soy amado por Dios, poseo una dignidad, un valor que no depende de mi éxito, de mi popularidad, de mi apariencia, de si soy productivo, de mi utilidad, ni de cómo me siento hoy en la mañana cuando me levante con el pie derecho o con el pie izquierdo. Eso nos da una estabilidad interior extraordinaria.
Y aquí llegamos a algo que quizás hoy se dice poco. Los sentimientos, los podemos educar, nuestros sentimientos. No podemos simplemente apretar un botón y decir qué sentir, pero nuestras disposiciones afectivas sí pueden madurar. La persona que practica la gratitud comienza a percibir bienes que antes ignoraba. Como la persona que alimenta resentimientos puede llegar a interpretar casi todo como una ofensa. Y la persona que consume constantemente imágenes violentas puede volverse violenta también e insensible. La persona que practica la compasión puede desarrollar una mayor sensibilidad. Y esto es algo que debemos enfrentar. Así es que esperamos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el episodio de hoy.
pero esperamos que esta reflexión haya sido de mucho beneficio para usted estudiar su propia actitud ante la vida y que pueda liberarse de sentimientos que no deben comandar su vida y su futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio y esperamos que la próxima semana estén con nosotros aquí en vivo en otra emisión de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Gracias, madre, por estar aquí con nosotros y ustedes hasta la próxima.